Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Levántate y mata primero. Amigos, ¿se han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y mata primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas de este podcast están tomadas de un libro del mismo nombre escrito en 2018 por Ronen Bergman. Entonces, ahora pasemos al episodio de hoy. En la mañana del 21 de julio de 1962 se esclareció la terrible pesadilla de los israelíes. Los periódicos egipcios informaron del exitoso lanzamiento de la prueba de 4 misiles tierra-tierra. 2 días después, en un desfile ceremonial a lo largo del río Nilo, se exhibieron 10 ejemplares de cada misil, blasonados con la bandera de Egipto. Entre los espectadores del desfile habían 300 diplomáticos extranjeros, muchos de ellos destinados en el Cairo. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser también observaba el desfile desde una posición especial frente al edificio del gobierno y cerca del río Nilo. El presidente egipcio anunció con orgullo que ahora el ejército de su país es capaz de atacar cualquier punto al sur de Beirut. El significado de esta frase para Abdel Nasser era bastante claro, dado que Israel está situado al norte de Egipto y al sur del Líbano. Un día después, la radio egipcia transmitió un mensaje en hebreo. El sonido de los relámpagos procedentes de Egipto se pueden escuchar con más claridad que antes. El orador dijo con orgullo: se supone que estos misiles abrirán las puertas de la libertad árabe y recuperarán una parte de la patria que fue robada por los planes sionistas e imperialistas. Resulta interesante saber que el Mossad, cuyo objetivo principal es monitorear y proteger a Israel de amenazas externas, desconociera estos problemas. Los servicios de inteligencia israelíes se enteraron del proyecto tan solo unos días después de que Egipto probara los nuevos misiles. Esto fue una muestra de la vulnerabilidad del pequeño Israel y una humillante derrota para el Mossad. Asher Ben-Natan, en ese tiempo director general del Ministerio de Defensa israelí, dijo: «Me sentí abandonado. Era como si el cielo se nos cayera encima». Ben-Gurión hablaba a menudo de una pesadilla que lo mantenía despierto todas las noches. Como primer ministro, traje a los supervivientes del judaísmo europeo a Israel para que estuvieran a salvo. El Mossad resumió el asunto en una investigación interna de alto secreto que llevó a cabo en 1982. Este fue uno de los acontecimientos más importantes y traumáticos en la historia de la Agencia de Inteligencia israelí. Tanto es así que provocó una reacción en cadena y tuvo consecuencias graves. En todos los departamentos y pasillos del Mossad se respiraba una atmósfera crítica. Esto se veía claramente en los telegramas y mensajes internos de aquellos días. En agosto de 1962, la sede del Mossad envió un telegrama a las bases del Mossad en Europa. En el mensaje decía: «Necesitamos información de inteligencia. Cualquier cosa puede pasar. Si encuentran a un alemán que sepa algo sobre esto y no quiera cooperar, estamos dispuestos a obligarle a hablar. Por favor, presten atención a esto. Tenemos que obtener información a cualquier precio». Los agentes del Mossad se infiltraron rápidamente en las embajadas y consulados egipcios en varios países europeos para tomar fotografías de los documentos. Ellos lograron reclutar a un empleado suizo que trabajaba para EgyptAir en Zúrich. Este empleado suizo permitió a las fuerzas del Mossad llevar bolsas de correo a un lugar seguro por la noche. Se abrieron las cartas y los paquetes, y se tomaron fotografías de su contenido y textos. Los profesionales luego sellaban las cartas sin dejar ninguna huella que indicara que habían sido abiertas. Luego de estas acciones, las cartas fueron devueltas a la oficina de la aerolínea. Después de un periodo de tiempo relativamente corto, el Mossad pudo obtener cierta información inicial sobre el proyecto de misiles egipcio y de sus líderes. El proyecto fue llevado a cabo por dos científicos de renombre mundial, el doctor Eugen Sanger y Wolfgang Pils. Ellos desempeñaron un papel clave durante la Segunda Guerra Mundial en la base de investigación del ejército alemán en Peenemünde. En 1954 se incorporaron al Instituto de Investigación de Física de Propulsión a Chorro de Stuttgart. Sanger era el jefe de este prestigioso grupo. El doctor Paul Gorche y el doctor Hans Krung eran dos expertos más de este grupo. La Wehrmacht también fue sede de diferentes departamentos de esta institución. Los miembros de este grupo se consideraron que no eran eficaces y no eran útiles en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En 1959 se acercaron al gobierno egipcio y se ofrecieron a liderar un grupo de científicos para diseñar y producir misiles tierra-tierra de largo alcance. Abdel Nasser aceptó de inmediato la oferta y nombró a Isamuddin Mahmud Jalil, uno de los asesores militares más cercanos y ex jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea y jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército, para coordinar el programa. Tan pronto como el Mossad obtuvo la información inicial, surgieron otras noticias. El 16 de agosto de 1962, Yisser Ariel, entonces jefe del Mossad, fue a visitar a Ben-Gurión. Él traía consigo un documento de correo de inteligencia egipcio que había sido copiado dos días antes en Zúrich. Los israelíes quedaron conmocionados. Este documento era una orden de Pils a los directores del proyecto en Egipto, escrita en 1962. Era una lista de materiales necesarios para producir 900 misiles que debían adquirirse en Europa. La cantidad de misiles era demasiado grande, según un informe interno del Mossad. Después de que se interceptara esta noticia, reinaba una atmósfera de miedo y ansiedad en el Mossad. Ben-Gurión convocó a una reunión de emergencia de alto nivel. Ariel tenía un plan. La información reunida por el Mossad mostró que el proyecto de misiles tenía un talón de Aquiles. Hubo problemas con los sistemas de guía y orientación de estos misiles, lo que significó que no entrarían en la línea de producción en masa y mientras este problema continúe, Egipto necesitaría científicos alemanes y sin ellos el proyecto sería infructuoso. El plan de Ariel era secuestrar y matar científicos alemanes. A finales de agosto, Ariel viajó a Europa para llevar a cabo su plan. El clima se estaba enfriando y la evidencia apuntaba a un invierno más frío nunca antes visto. Después de muchos esfuerzos fracasados, Ariel decidió llevar a cabo un acto terrorista contra Krug. El lunes 10 de septiembre de 1962 a las 17:30 de la tarde, una persona se presentó como Saled Kaher. Llamó a la casa de Krug en Múnich. Él dijo que venía de parte del coronel Nadim, ayudante de campo del general Mahmoud Jalil. Le dijo que el coronel Nadim quiere reunirse con usted inmediatamente para hablar sobre un asunto importante. Luego, en tono más amable posible, Saleh dijo que el coronel Nadim, a quien Krug le conocía bien, le había enviado sus saludos y que le estaban esperando en el Hotel Ambassador en Múnich. Saleh dijo que la reunión era sobre un acuerdo que sería muy rentable para Krug. A Krug no le pareció inusual esta invitación y oferta y aceptó reunirse. Saleh no era otro que Odette, uno de los antiguos agentes del Mossad. Él nació en Irak y participaba activamente en las organizaciones sionistas secretas allí. Huyó a Israel en 1949 antes de que lo arresten. Pasó sus años escolares en Bagdad, fue a la escuela con los niños musulmanes y fácilmente parecía un árabe. Él servía durante años como una fuerza operativa del Mossad contra los objetivos árabes. Krug se reunió con Saleh, Odette, en el vestíbulo del Hotel Ambassador. Al día siguiente, Odette fue a la oficina de Intra para llevar a Krug a una villa en las afueras de la ciudad para reunirse con el coronel Nadim. Los dos llegaron a la casa donde Krug pensaba que el coronel Nadim le estaba esperando. Salieron del coche. Una mujer abrió la puerta principal y ellos entraron. Odette estaba detrás de Krug y la puerta estaba cerrada y, según el plan, Odette no entró a la casa. Tres integrantes del Mossad estaban en la habitación esperando a Krug. Ellos golpearon a Krug varias veces, dejándolo inconsciente. Luego le ataron las manos y los pies. Cuando recuperó la conciencia, fue examinado por un médico judío francés que había sido contratado por el Mossad. El médico diagnosticó a Krug un shock leve y recomendó que le administraran pastillas para dormir. Una de las fuerzas alemanas del Mossad le dijo a Krug en alemán: «Eres un prisionero. Haz lo que te decimos o acabaremos contigo». Krug prometió obedecer. Le colocaron en un compartimiento secreto dentro de un Volkswagen. Todos los miembros del equipo acompañaron al rehén. Ariel estuvo presente en todas las etapas de la operación. Se dirigieron a la frontera francesa en una camioneta y otros dos vehículos. Luego se detuvieron en medio de un bosque. Ariel le dijo a Krug: «Estamos a punto de cruzar la frontera, y si haces algún ruido, el conductor del camión activará un mecanismo que bombeará un gas venenoso». Al llegar a Marsella, Krug se había desmayado por los somníferos. Fue trasladado en un avión que transportaba a los inmigrantes judíos del norte de África a Israel. Los agentes del Mossad dijeron a las autoridades francesas que él era uno de los inmigrantes y que se encontraba mal de salud. Al mismo tiempo, el Mossad llevó a cabo otra masiva operación terrorista de contrainteligencia. Ellos crearon una persona parecida a Krug, con documentos y credenciales a su nombre y que viajaba a Sudamérica. Cuando se fueron, dejaron una nota diciendo que Krug había tomado el dinero y se había escapado de los socios egipcios y de sus colegas. El Mossad también dio una serie de información falsa a los medios, diciendo que Krug se había enfrentado con el general Jalil y que las fuerzas del general, aparentemente, le habían secuestrado y asesinado. Krug fue encarcelado en uno de los cuarteles generales secretos del Mossad en Israel y sometido a duros interrogatorios. Según un informe del Mossad, Krug se mantuvo callado al principio, pero pronto se mostró cooperativo y proporcionó al Mossad mucha información. Krug tenía buena memoria y conocía todos los detalles organizativos y de gestión del proyecto del cohete. Los documentos que llevaba en el bolso también le resultaron útiles. El informe concluyó en lo siguiente: estos datos permiten crear una enciclopedia de información. Krug incluso se ofreció como voluntario para regresar a Múnich y espiar para el Mossad. Finalmente, después de que los investigadores concluyeron de que Krug había dicho todo lo que sabía, no sabían qué hacer con él. Estaba claro que aceptar la oferta de Krug de regresar a Múnich era demasiado arriesgado, porque Krug podía traicionar a sus nuevos amos y contarle a la policía cómo los israelíes habían secuestrado a un ciudadano alemán en su propio territorio. Ariel eligió el camino más fácil y convencional del Mossad. Ordenó a uno de sus hombres que llevara a Krug a un lugar desconocido al norte de Tel Aviv para asesinarlo. Finalmente, su cuerpo fue arrojado al mar desde un avión de la Fuerza Aérea israelí. La operación de asesinato de Krug llevó a Ben-Gurión a dar luz verde a otras operaciones de asesinato. Ben-Gurión autorizó el uso de la unidad 188 de Amman en estas operaciones. La unidad 188 es una unidad terrorista de operaciones encubiertas cuyas fuerzas se infiltran profundamente en el territorio de otros países y llevan a cabo operaciones de asesinatos, secuestros o robo de información bajo falsas pretensiones e identidades. Esta unidad tenía su sede en Sarona, Tel Aviv, cerca de la oficina de Ben-Gurión. Esta unidad también cuenta con un centro de entrenamiento ubicado en la costa norte de Tel Aviv, junto al Laboratorio de Demoliciones Especiales Nathan Rothberg. Estimados amigos, han escuchado el séptimo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Nos encantaría que nos acompañe en el próximo episodio. Hasta entonces, adiós.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola amigos y fieles seguidores del programa La melodía de las palabras del amor, en el que analizamos la vida y obras del poeta Hafez Shirazi. Esperamos que donde quiera que se encuentren en este vasto mundo estén bien y con salud. En episodios anteriores analizamos la vida de este poeta iraní desde diversos aspectos. Ahora les hablaremos sobre cómo Hafez utilizó los hadices y las narraciones islámicas. Acompáñennos. Antes de pasar al tema principal de este programa, en el que abordaremos cómo Hafez se inspiró en los hadices y las narraciones islámicas, Es bueno que les expliquemos brevemente qué significa el término hadiz. Hadiz significa literalmente nuevo y novedoso, así como discurso y noticia. En terminología, las palabras, hechos y declaraciones del profeta Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, se denominan hadiz. Ahora abordaremos en primer lugar las razones para prestar atención al término hadiz. Es importante saber que el hadiz es uno de los dos pilares del conocimiento islámico, por lo que se le presta mucha atención. Además, existen otros dos factores importantes que han influido en la atención a los hadices y las narraciones desde tiempos remotos. Estos dos factores son uno interno o de creencia y otro externo o del valor del discurso. Primero les ofreceremos explicaciones sobre el factor interno. Según la perspectiva musulmana, los discursos del profeta Muhammad y de sus descendientes son muy valiosos. Por esta razón, sus palabras siempre han sido y son de especial interés para los musulmanes. El nivel de atención e interés de los musulmanes hacia estos discursos es tal que desde la antigüedad se han memorizado o recopilado hadices y otorgado el título de hafiz al que los memoriza, en muchos casos cientos de ellos. Además de la creencia musulmana en los hadices, existe otro factor que ha impulsado a la gente a prestarles atención. Este factor externo también se refiere al valor del discurso. Los hadices siempre han sido de interés para los eruditos desde la perspectiva del valor del discurso. Desde un punto de vista formal o verbal, los hadices son breves, elocuentes y expresivos. Desde un punto de vista espiritual y de contenido, estos, al igual que los dichos breves o los llamados aforismos, que han sido recordados por los sabios a lo largo de la historia, son muy profundos y ricos en contenido a pesar de su brevedad. Los expertos creen que estos dos factores han despertado el interés y la atención de los grandes poetas de habla persa hacia los hadices, por lo que también los han utilizado en sus poemas y obras. Hafez Shirazi es uno de estos elocuentes poetas iraníes que ha redoblado la belleza de sus obras al adaptar e inspirarse en hadices y narraciones islámicas para escribir diversas partes de sus poemas. Si hablamos del número de hadices utilizados por Hafez, debemos decir que, según estudios e investigaciones, se han utilizado alrededor de 60 hadices en diversas formas en sus poemas. Por supuesto, la cantidad de versos que Hafez escribió inspirados en estos hadices es mucho mayor, al considerar que Hafez utilizó un hadiz en diferentes formas y en varias partes de sus poemas. Se dice que Hafez prestó especial atención a las palabras del imán Ali, la paz sea con él, al inspirarse en sus hadices. Por ejemplo, este poeta utilizó con gran belleza una de las sabias e instructivas palabras del primer imán de los chiíes en sus poemas. Hafez ha usado poéticamente las palabras del imán Ali en este verso de su poema que dice: la muerte, maravillosamente, corta la raíz de la esperanza. Mi corazón tenía una gran esperanza de encontrarte, pero la muerte es un bandido de la esperanza en el camino de la vida. Queridos amigos, continuamos con el programa La Melodía de las Palabras del Amor. En esta parte seguiremos hablando sobre cómo Hafez fue influenciado por los hadices. Los poetas de todas las épocas utilizan su conocimiento para componer poemas, Por lo tanto, el poeta, independientemente de su conocimiento y de la ciencia con la que esté familiarizado, al escribir poesía utiliza este conocimiento, ya sea científico y filosófico o astronómico e histórico, como una herramienta al servicio de la poesía y sus objetivos. Por ejemplo, consideren este poema de Hafez. Sujeta la cuerda floja de tu bella amante. No hables demasiado y no sigas esos rumores infundados de que la buena y la mala fortuna son influencia de Venus y Saturno. Se puede decir que Hafez utilizó sus conocimientos astronómicos al componer este verso poético y también prestó atención a la antigua creencia de los astrónomos de que la rotación de las estrellas afecta el destino de los habitantes de la Tierra. El uso de los hadices por parte de los poetas también es similar, es decir, el poeta posee conocimiento e información sobre los hadices y a través de este conocimiento y conciencia los utiliza y se inspira en ellos para componer sus poemas. Ahora nos referiremos a uno de los poemas de Hafez compuesto bajo la influencia de los hadices. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él y su familia, dijo en un hadiz: mi familia es como el arca de Noé. El que sube a ella se salva y el que se queda fuera se ahoga. Hafez, el poeta iraní de dulce habla, ha utilizado el contenido de este hadiz en un verso de sus poemas de forma delicada y poética. Hafez, no pierdas el arca de Noé, ya que la tormenta de los acontecimientos destruirá tus cimientos. Ahora, presta atención a este verso de los poemas de Hafez. He decidido no beber más ni pecar, si el destino favorece mi plan. Para este verso, Hafez ha utilizado el hadiz del imán Ali, la paz sea con él, en el que dice: el destino divino vence el pensamiento humano hasta el punto de que actúa en contra de sus planes. Queridos oyentes, Hafez Shirazi, el poeta iraní de dulce habla, se ha visto influenciado y utilizado hadices y narraciones islámicas en sus obras de la manera más hermosa posible, recurriendo a sutilezas literarias en el mundo poético. Esperamos que este episodio de la serie La melodía de las palabras del amor les haya resultado interesante. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos de Irán Radio? Les damos la bienvenida a un capítulo más del podcast Cine contemporáneo iraní. El film Lagartija, producida en el año 2003 en el género comedia, es conocida como la obra más controvertida del cine iraní. Kamal Tabrizi, director de cine, comenzó su actividad cinematográfica dirigiendo, escribiendo, filmando y editando el cortometraje Una revolución más grande que la primera revolución, en el año 1979. El director recibió el premio a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Sydney en el año 2005 y en el 2004 recibió el premio a la mejor película asiática del Festival Internacional de Cine de Montreal por la película Lagartija. Tabrizi también ganó el Gran Premio del Fondo Alemán para la Infancia en el Festival de Cine de Berlín en 1999 y el premio CPA en el Festival Internacional de Cine Joven de Kassel en 1999 por la película El amor de madre. Este director también recibió el Simorgh de Cristal del Premio Especial de los Jurados y el Simorgh de Cristal del Premio del Público del 22º Festival Internacional de Cine Fach en 2003 por la película Lagartija. Recibir el Simorgh de Cristal al mejor director en la categoría de películas basadas en la razón y el Simorgh de Cristal al mejor director en la categoría de películas iraníes del 23º Festival Internacional de Cine Fach por la película Un pedazo de pan en 2004 es un logro registrado en la carrera de este director. Tabrizi ganó el Simorgh de Cristal a la mejor película según el público y varios otros premios por la película Siempre hay una mujer en el medio. Kamal Tabrizi hizo el film Lagartija en un momento en que la situación económica del cine iraní no era muy buena y el número de espectadores en las salas de cine había disminuido. En tales circunstancias, Lagartija fue una chispa fugaz pero maravillosa. Tal vez no sea una exageración decir que ninguna de las producciones cinematográficas iraníes de aquella época entró en la cultura popular tanto como el film Lagartija. La película se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y todavía tiene una gran base de seguidores décadas después de su producción y estreno. La proyección de esta película en el 22º Festival Internacional de Cine Fach tuvo una recepción entusiasta por parte del público y reacciones más o menos positivas por parte de los críticos. El hecho de que Lagartija se convirtiera en la película más popular del festival le llevó a ganar el Simorgh de Cristal como película elegida por el público. No fue una sorpresa para los amantes del cine. La película, además de gustarle al público, también gustó a los jueces de aquel festival y ganó uno de los premios principales, es decir, el Simorgh de Cristal al mejor guión. El film Lagartija también recibió varios premios secundarios de dicho festival, incluido el Premio Especial del Jurado Interreligioso Internacional. La trama de la película es la siguiente. Reza Mezcalí, conocido como Reza Lagartija, es un ladrón con un historial de numerosos arrestos y encarcelamientos, pero en su último arresto fue acusado de robo a mano armada. Reza es entregado a una prisión cuyo director es el señor Mojaver, un hombre muy estricto e inflexible. Él cree que los criminales deben tener un castigo severo para que la idea de cometer delitos ni siquiera se les pase por la mente. Además, cree que los presos deben ser obligados a hacer buenas obras para ir al paraíso. Reza Mezcalí resulta herido en un accidente y es trasladado a un hospital fuera de la prisión. En el hospital, se roba la ropa de un clérigo enfermo y logra fugarse de allí vestido de clérigo. Con la inmunidad que ha encontrado en su nueva vestimenta, se dirige a una aldea fronteriza para salir del país con un pasaporte falso. Pero por alguna razón lo confunden con otro clérigo y le dan la responsabilidad de hacer el imamato, dirigir las oraciones colectivas de una mezquita local. Él predica y guía a la gente con sus propios métodos y muchas veces sus actos criminales son considerados caritativos. A pesar de todo, encuentra muchos discípulos en la aldea y un gran número de personas asisten cuando pronuncia el sermón en el mimbar. Él mismo, influenciado por su nueva vestimenta y situación, recurre poco a poco a acciones positivas. Hasta que un día llega el señor Mollaver, el director de la prisión, que le ha estado buscando por todas partes para arrestarlo. Y cuando lo ve en esa situación, cambia de opinión y ahora ya no piensa en detenerlo. La idea de un prisionero que escapa vestido de sacerdote y eventualmente reforma su comportamiento fue aparentemente utilizada por primera vez por Charlie Chaplin en la película muda en 1923. Charlie es un prisionero fugitivo que escapa de las autoridades en un tren robando y vestido de sacerdote y termina cerca de la frontera con México. Los lugareños le confunden con un sacerdote misionero y se lo llevan con ellos. Charlie busca cualquier oportunidad para obtener dinero, aunque sea de la caja de limosnas de la iglesia. Pero su honestidad innata y el trato cariñoso que recibe de la gente por vestir la túnica sacerdotal le ayudan. Incluso recupera con mucho esmero el dinero robado por su amigo compañero de celda y lo devuelve a su dueño. En la escena final, la policía arresta a Charlie, cuya verdadera identidad ha sido revelada y quiere llevarle de regreso a prisión. Pero en lugar de eso, lleva a Charlie hasta la frontera y lo arroja al otro lado de la frontera de una patada. Está convencido de que Charlie ya no es el mismo Charlie que solía ser. Otra historia similar también se cuenta en la película de 1989, No somos ángeles, dirigida por Neil Jordan. Ned y Jim son dos prisioneros fugitivos interpretados por Robert De Niro y Sean Penn. Planean escapar a Canadá cruzando la frontera vistiendo hábitos sacerdotales, pero ocurre algunos eventos que finalmente conducen a su salvación. La película India Romance, producida en 2013, también es un remake de esta película. Si analizamos un conjunto de roles cinematográficos desde la perspectiva de la importancia del tipo y la personalidad, las razones de la persistencia de algunos personajes parecen ser multifacéticas y multifactoriales. El papel de Reza Mesghali es uno de estos papeles cinematográficos perdurables, y las razones de su permanencia se deben, sobre todo, al meticuloso texto del guionista y a la inteligente actuación del personaje de Reza Mesghali, o Reza Lagartija. De hecho, la conducta del actor al interpretar este papel transporta al público a una adaptación cinematográfica relativa del personaje de Jean Valjean. Ambos personajes son inicialmente prisioneros cuyo encuentro con una persona benévola les conduce gradualmente a un estilo de vida más noble y humano. De hecho, las similitudes en la forma de evolucionar de estos dos personajes hacen que la imagen dramática de ambos se temple en el ámbito social y alcance una salvación epistemológica. Las palabras clave Mollaver y Javert, dos duros investigadores que van minuciosamente buscando a Reza y Jam, son otro cilindro narrativo de la película Lagartija, dirigida por Kamal Tabrizi, y de la novela Los Miserables, que podría ser de interés para los investigadores de cine.
Yarım gelip de kalmışam, yarım gelip de kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı. Thank you.
La benevolencia de Reza y Jam y su cambio de actitud y comportamiento, por supuesto, conducen a dos finales diferentes para Mojaber y Javert. Queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo.
¿Qué tal, estimados oyentes? Hoy en el programa Ilustres del Irán Contemporáneo echaremos una breve mirada a la vida, obras, pensamientos e influencia de Sohrab Sepehri en la poesía iraní contemporánea. Así que acompáñennos. Sohrab Sepehri fue uno de los poetas iraníes contemporáneos más destacados, que ocupa un lugar especial en la literatura persa por su lenguaje lleno de belleza, sencillez y las capas más profundas de la filosofía y el misticismo. Sepehri no solo innovó en forma y contenido, sino que también construyó un puente entre la tradición y la modernidad en la poesía persa, con una perspectiva única sobre la existencia, la naturaleza, el hombre y la espiritualidad. Sohrab Sepehri fue uno de los grandes poetas y escritores iraníes contemporáneos. El formato de su poesía era como el del poeta iraní Nima Yushit, y su contenido era ilustrativo. Los poemas de Sepehri han establecido tan firmemente su lugar en la mente de la gente que han sido traducidos a varios idiomas, como inglés, francés, español e italiano. Nació el 15 de octubre de 1928 en Kashan. Su padre se llamaba Asadullah y su madre Mahjabin, y su abuelo era Mirza Nasrullah Khan Sepehri, el primer jefe de la Casa de Telégrafos de Kashan. La familia de Sohrab era culta y poética. También se interesó por el arte y la poesía desde niño. Después de completar su educación primaria y secundaria en Kashan, llegó a Teherán para continuar su educación y estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán. La biografía de Sohrab Sepehri está llena de viajes cortos y largos a otros países. De hecho, la primera y la segunda década de su vida las pasó aprendiendo ciencia y arte. La tercera década la pasó adquiriendo experiencia y realizando viajes cortos, y la cuarta década la dedicó a unos viajes largos. Él estaba muy interesado en la cultura y la religión oriental, por lo que viajó a varios países como la India, Pakistán, Afganistán, Japón y China para adquirir nuevas experiencias y familiarizarse con otras culturas e idiomas. Vivió un tiempo en Japón y allí aprendió el arte de tallar madera. También viajó por tierra a París y Londres. Durante estos viajes aprendió sobre la cultura y las costumbres de otros países, e incluso tradujo artículos y obras de teatro japonesas con la ayuda de Darío el Asirio. Sus numerosos viajes a diversos países, incluidos Japón, la India, Francia, Italia y Estados Unidos, tuvieron un profundo impacto en su mente y estilo de vida. La poesía de Soraya Seferi es una mezcla del misticismo oriental, la perspectiva filosófica y el amor por la naturaleza. Un lenguaje sencillo, imágenes hermosas y temas profundos son las características que distinguen su poesía de la de otros poetas. En sus poemas se distanció de los formatos tradicionales y experimentó con una especie de poesía libre utilizando el lenguaje de Nima Yushi, lo que le dio más libertad para expresar sus pensamientos. Seferi amaba la naturaleza. En sus poemas se ha referido repetidamente a algunos elementos naturales como los árboles, el agua, el viento, las montañas, los pájaros y el cielo. Compuso la mayoría de sus poemas en la aldea de Shenar y en los desiertos de Kashan. Aunque seguía el estilo de Nima Yushi, él mismo era un poeta creativo y pictórico. La poesía de Seferi es tan colorida como su pintura. En su poesía se preocupa por el hombre y su destino. Tiene una perspectiva mística y de búsqueda de Dios en la naturaleza. La naturaleza no era solo un tema estético para él, sino también una fuente de reflexión espiritual. La poesía de Sorab también estuvo fuertemente influenciada por el misticismo oriental y las ideas filosóficas del este de Asia. Conceptos como la unidad de la existencia, el silencio, la paz y la sencillez se reflejan en sus poemas. Su poesía está llena de la empatía hacia la gente, un llamado a la bondad y al entendimiento mutuo. Él trasciende la raza, la religión y las fronteras geográficas y ve al hombre como un ser universal. Seferi adopta una visión crítica de la urbanización, la tecnología y el distanciamiento del hombre de la naturaleza. A menudo prefiere una vida sencilla y natural a las manifestaciones complejas y contaminadas de la modernidad. Sorab Seferi tiene un lenguaje sencillo y sin pretensiones, pero esta simplicidad es engañosa, porque detrás de ello se esconden profundos conceptos filosóficos y místicos. El uso de las imágenes naturales, metáforas originales y atmósferas especiales han hecho que sus poemas sean legibles e influyentes. A diferencia de muchos poetas, utiliza un vocabulario menos denso y términos literarios complejos. Sus viajes a la India y Japón cambiaron su perspectiva sobre el mundo y la existencia. Él miraba el mundo con una perspectiva holística y creía que uno debe volverse uno con la naturaleza para comprender la verdad. Además de la poesía, Sorab Seferi también se dedicaba profesionalmente a la pintura. Sus pinturas, como sus poemas, están llenas de silencio, paz y naturaleza. Su estilo de pintura es más moderno y minimalista, influenciado por el este de Asia. Su visión artística de la naturaleza es evidente no solo en sus pinturas, sino también en sus poemas. En una época en la que muchos poetas abordaban temas sociales y políticos, Seferi tomó un camino diferente. No solo evitó la política, sino que también se centró en el hombre interior y su relación con el mundo y la naturaleza. Los poemas de Sorab Seferi, aunque hermosos, también son muy filosóficos y místicos. Dos de las obras más famosas de este autor son El sonido de los pasos del agua, que es uno de los poemas más largos de la poesía moderna persa. El sonido de los pasos del agua comienza describiendo su propia vida de la manera más hermosa posible y luego explica bellamente su visión del mundo. Sorab Seferi es hoy una de las figuras más perdurables de la literatura contemporánea de Irán. Sus obras han sido reconocidas no solo en Irán, sino también en otros países, y han sido traducidas a varios idiomas. Su visión humana, global y centrada en la naturaleza es coherente con las preocupaciones humanas actuales respecto al medio ambiente, la espiritualidad y la identidad. Sohrab Zeperi es un poeta que con su lenguaje sencillo pero contenido profundo ha logrado capturar los corazones de millones de lectores. Fue un puente entre la tradición y la modernidad, el misticismo y la filosofía, la poesía y la pintura. En un mundo ruidoso y materialista, los poemas de Sohrab, como una brisa de paz y pensamiento, invitan al hombre a sumergirse en sí mismo. Su legado seguirá inspirando a las generaciones futuras. A Sohrab Zeperi le diagnosticaron leucemia en 1979, por lo que viajó a Inglaterra aquel mismo año para recibir tratamiento, pero la enfermedad había progresado mucho y regresó a Teherán tras el fracaso de su tratamiento. Finalmente murió la noche del 1 de mayo de 1980 en el Hospital Pars de Teherán debido a la enfermedad. El patio del imán Sadeh Sultan Ali bin Mohammad Bagher en la aldea de Mashhad Ardaat, ubicado cerca de Kashan, se convirtió en el anfitrión eterno de Sohrab. En su lápida está grabado un fragmento de su poema Un oasis en el momento, del libro El volumen verde, con caligrafía de Reza Mafi. Si vienes a mí, acércate con suavidad, con cuidado, para que no se rompa la frágil porcelana de mi soledad. Gracias, amigos, por su atención. De esta manera acabamos el programa de hoy.
Thank you.